Y ya tenemos con nosotros a la licenciada Elina Aguiar. Hola Elina, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Florencia es tu nombre, ¿verdad?
Sí, Elina, un gusto que charlemos. Realmente muy, muy interesante tu estudio y lo que planteas, ¿no? Porque siempre en los medios vemos, sobre todo en algunos medios muy, muy seguidamente, muy repetidamente, todos los días o cada 3 o 4 días, cómo muchos argentinos triunfan afuera, cómo les va, lo que hacen, pero no se ve esta parte de los que quedan acá. ¿Qué fue lo que te llevó a vos a realizar ese estudio?
Sí, exactamente. Los que quedan acá y también se muestra la parte como triunfan los de afuera, pero no los vínculos que van dejando acá también.
Tal
en
cual.
Mi historia personal he cambiado tantas veces de país por las cuestiones de trabajo de mi padre, que desde chica me interesó todo esto. Y lo que veo que cuando alguien se va, siempre hay un juicio de valor. Tuvo el coraje de irse, o qué cobarde que se fue, no pudo pelearla acá. Hay algo de juicio de valor siempre en juego, entre los que están afuera, pero en los que quedan, y veo que son dos mujeres, recién dos madres, recién las que hablaron, en los que quedan, efectivamente, si tenían algún proyecto ilusorio de vivir permanentemente con los hijos y ver crecer a los nietos y todo eso. Y bueno, la emigración es un proyecto de duelo, de proyectos que no se cumplen, esos que uno tenía pensados y guardaditos adentro, ni de uno ni de otro. O a veces, al revés, los padres le van a ir buscando a los hijos que irse es bueno, que la felicidad está afuera. Y entonces también los hijos pueden cumplir esa expectativa de los padres y tienen que ser exitosos, porque tienen que, dado que abandonaron todo, abandonaron a los padres, es un mandato a cumplir. Cada caso es un caso, depende de la situación económica de cada uno, depende de la edad de los padres, de los hijos, de los nietos, digamos, no se puede generalizar. Pero como decían, partir es morir un poco, y en la migración hay duelos que hay que hacer tanto el uno como el otro, ilusiones y desilusiones. En los países donde uno llega, que se piensa que va a ser todo formidable, después no es tanto, y por ahí los hijos se agarran a los pequeños grupos de gente de su propio país, y acá en Buenos Aires, supongo que allá también en Córdoba, hay unos grupos que se llaman Alondra, así como hay Alcohólicos Anónimos, o Alma,
sí,
para
sí.
Los que tienen padres con Alzheimer. Y esos grupos Alondra sirven como de sostén transitorio. Son gratuitos, hay en iglesias, así como están Alcohólicos Anónimos. Están en iglesias, en colegios, por todas partes, donde los padres van tratando de digerir entre otros pares de padres esta idea de los hijos. Y hay cosas que suceden distintas, donde a veces en las familias los hermanos que quedan empiezan a notar con preocupación que el que se va adquiere más autoridad, está más presente que nunca. Hablan de él, de sus dificultades, de sus triunfos, están pendientes de cuándo va a llamar, cuándo aparece por Skype, cuándo hacen la videollamada conjunta. Me acuerdo un hermano que decía, yo pensé que cuando se iba mi hermano por fe iba a tener a mis padres un poco más para mí. No, al contrario, dice. Mis padres están pendientes de ellos. Y otra cosa que pasa son los reproches a veces de los padres. No de las dos señoras que hablaron, sino que dice, ¿qué hice con ellos? Les idealicé demasiado el afuera. Se fueron porque yo los asfixiaba demasiado. Hicimos algo para no poder retener acá a los hijos. O no, les hablamos tan mal del país que se tuvieron que ir. Siempre hay reproches. En los duelos siempre hay reproches. Y acá la migración es un proceso de duelo. Hay maneras muy creativas. Yo me acuerdo, esto hace mucho, en la época en que había cassette. ¿Sabes lo que es el cassette?
Sí, por supuesto. Sí,
bueno,
sí.
En la época en que había cassette, una abuela, su hija se fue lejos y le enviaba con quien viajaba, ella no podía viajar, le enviaba cassette para los nietos que tenían 1, 3 y 5 años. Entonces les dejaba el cassette. Y la mamá, con los chicos tan chiquitos, se quería dormir una siesta y dejaba el cassette de no sé cuántos minutos, creo, no sé si 45, bueno, un montón de tiempo que deja, que la madre había grabado con cuentos, canciones y todo eso para los nietos. Y cuando se terminaba el cassette, uno de los chiquitos, el de 3 años, iba y la despertaba y decía: mamá, ¿me das vuelta a la abuela, por favor, que se terminó?
Que dé vuelta el cassette.
Le dio vuelta el cassette.
Que le dé vuelta el cassette. Bueno, la verdad que todo lo que estás comentando es muy hermoso y lo desarrollas de manera muy linda también en el estudio, que tuve la posibilidad de leer. Y quería ir preguntándote por partecitas, ¿no? Porque has dicho cosas muy importantes. Primero, el tener en cuenta que la partida de un ser querido a vivir a otro lugar, lejos, puede ser incluso dentro del mismo país, ¿eh? Porque nuestro país es tan vasto y tan extenso que incluso puede ser dentro del mismo país. Bueno, es un duelo, como vos lo decís. Es un duelo que se debe procesar, que se debe vivir, que a muchos les lleva menos tiempo, a otros no tanto. Bueno, eso es importante que lo tengamos en cuenta, que si alguien está pasando por este proceso en este momento, como hay alguien que me cuenta, mi hijo está partiendo ya a Croacia a vivir, bueno, tengámoslo en cuenta que es un duelo, que es un proceso y que lo tenemos que transitar y que a lo mejor tenemos que recurrir a la ayuda de algún terapeuta o de algún grupo, como vos decís los grupos Alondra acá. Había un grupo que se llamaba el Grupo Alas, así que bueno, por ahí necesitamos también ayuda. Ahora, ¿qué hacemos con estos juicios que vos decías recién, no? Por ejemplo, con estos juicios previos de que, que fue muy valiente, que no se la bancó acá, ¿qué hacemos con esos juicios que vienen a lo mejor de afuera muchas veces?
Y esos juicios de valor creo que hay que desarmarlos, porque los de afuera necesitan explicaciones. Y cuando necesitan explicaciones, las explicaciones suelen ser valorativas o peyorativas. Uh-huh. Y bueno, poder desarmarlos y tratar de decirles que la manera de estar es aceptar al otro como es. Uh-huh. No se lo puede aceptar de una manera distinta. Entonces, el hijo no se va si los padres lo aceptan así, en su calidad de haber elegido algo distinto. Y como vos bien decís, acá en Buenos Aires, yo no sé por qué la gente viene a Buenos Aires pensando que aquí está la felicidad, acá en Buenos Aires hay mucho desarraigo, uh-huh, de gente que viene de distintas provincias, y también hay que pasarlo acá el desarraigo, venir a esta ciudad inmensa, ruidosa, yeah, difícil, que idealizan. Entonces, estos juicios de valor, qué bien, se fue a vivir a Buenos Aires. Bueno, no sé si también. Los de afuera siempre están tontos a valorizar o despreciar todo. Uh-huh. Lo que hay que hacer es acortar las distancias, y esas distancias se acortan cuando se abre la posibilidad de intercambio. Vamos conociendo quién va siendo el otro y aceptándolo como va siendo distinto. Una abuela me decía: pero al final, mi nieto, ya no tenemos mucho en común. Habla de cosas que yo no entiendo, y mi hija se ha vuelto una yankee, viene de Estados Unidos. Bueno, aceptar a ese nieto con esas cualidades. Y otra abuela les decía a esos nietos que estaban en un país muy distinto, con costumbres muy distintas, les cocinaba por Skype. Juntos agarraban las cacerolas y les iba diciendo cómo había que usar para cocinar, no sé, una torta o algo así. Uh-huh. Cosas chiquitas que pueden hacer los chicos. Hay que aprender como a ver todos los recursos que uno tiene, como la abuela con el cassette.
Claro.
Otra amiga toma desde chiquita la merienda con su nieta, y las dos brindan por la pantalla. Los recursos de ahora son bárbaros.
Sí.
El WhatsApp.
Ni hablar, sí.
O el Zoom, se puede hablar, no es como antes que se esperaba la carta, ¿no?
Uh-huh.
Entonces brindaba con la nieta. Y esa nieta después pidió que los padres no estuvieran cuando estaba merendando con la abuela. Y la abuela pasó a ser su confidente después de adolescente, de todas las cuestiones de la adolescencia. Y hoy en mi día son muy amigas, aunque la chiquita está en Canadá, en ese caso,
uh-huh,
que es lejos para la abuela que vive de su...
Claro.
escaso trabajo y jubilación.
Qué hermoso
así
esto.
Así que tengo mucha creatividad para aceptar que yo estoy haciendo distinto y hay que empezar a apropiarse de esto que no conocemos y vamos conociendo de los hijos.
Está muy bueno esto que compartís, ¿no? Nunca, cuando un vínculo se corta por distancia, ¿no? Sabemos que no es igual y demás, pero hay muchas formas de seguir manteniéndolo, ¿no? ¿Vos qué recomendás? Nunca dejar de llamar, nunca dejar de buscar, aunque sea a lo mejor el mismo siempre el que llama, ¿no? Nunca dejar de buscar.
Claro, nunca dejar de buscar. También tampoco ser muy pesado, porque si una llama, cualquier momento el hijo se hincha. Muchas mamás dicen, ay, yo lo llamé y estoy ocupada, pero ¿por qué no quedan en una llamada? Queden en un horario de llamada, porque obviamente los hijos están ocupados, están siempre listos en el WhatsApp.
Claro.
Y sería aconsejable tener alguna rutina de llamados, pero tampoco tan rígida que uno sienta que si el otro no acepta el llamado es porque ya no le interesa, porque está enojado, todo eso. Tener algunas pequeñas rutinas y acordar si se van a hablar o no. A veces cuando los nietos son chicos es más fácil que los pongan en la pantalla o que les den el celular. Pero acordar con el otro que se fue cuando no es intrusivo, cuando no es invasivo llamarse. Acordar entre ellos. Y para las fiestas a veces no se pueden reunir, pero se reúnen y van cambiando el horario.
Claro.
La mesa de Año Nuevo, Navidad o lo que sea, se va haciendo por ahí en el horario de que el otro hijo pueda también participar.
Claro.
Cada uno se acomoda. Uno lo hace un poco más temprano, el hijo lo hace un poco más tarde, el hijo los parientes.
Uh-huh.
Ahora, cuando esa persona vuelve, los hijos vuelven, ya sea de visita, sienten a veces que los traicionaron, le cambiaron la cuadra. Que si no, el que iba ya no está. Y como en la confitería donde le gustaba ir tampoco está. ¿Y qué hicieron acá en este lugar tan bonito que había puro y ahora hay tantos edificios? Digamos, uno nunca vuelve al mismo lugar, ni vuelve el mismo. Los padres esperan que vuelva a él, que le gusta, le voy a hacer tal cosa porque a mi hijo le gusta eso o le gustaba. Bueno, hay que chequear que el hijo también fue cambiando y uno también fue cambiando.
Me hiciste acordar el tango nada.
A verlo.
a verlo, Ale, el tango nada. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas. Ese tangazo, claro que cuando vuelve al lugar, nada está como lo dejó. Es ese duelo que también tienen que hacer los hijos o los que se van cuando vuelven, ¿no?
Y los padres tampoco son los que dejaron. Ya tiene sus ñañas, a veces los padres están fríos, a los hijos le pesan mucho. Me acuerdo que un hijo que había dejado a su padre con bastantes cuestiones complicadas de salud, el padre se había separado de la madre ese tiempo, se alegró muchísimo cuando este buen señor se puso en pareja, porque finalmente había alguien que lo iba a cuidar y no él. Los hijos cuando vuelven por un ratito a compartir con los padres algún evento y se encuentran con los padres más viejos. Eso es todo un problema también, porque
es duro lo que estás diciendo.
Los padres que tendrían que los chicos los abandonan de alguna manera, bueno, los padres tendrán que buscar recursos para que tengan otros y no que pese sobre los hijos, que tienen que ser ellos los que se encarguen estos padres.
Es
no es fácil ir viendo los padres cómo van envejeciendo. A los hijos les salen canas y a los padres les salen dificultades, y a veces muy serias dificultades. Yo me acuerdo un señor que emigraron. Estaba muy contento porque sus hijos habían ido, había ido a París a un alto cargo jerárquico, bla, 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 bla. Y tenía cuatro nietos. Bueno, tiene cuatro nietos. Entonces estaba feliz. Y de repente, cuando el hijo se va, le dice, me sacaste mis cuatro nietos. Bueno, alguna idea tenía. A los seis meses estuvo mal el corazón y le pusieron casualmente 4 bypass. Y él decía que estaba feliz, feliz, feliz. Lo que hay que hacer es poder hablar de lo feliz que uno está, que el hijo le haya ido bien, en el caso que le haya ido bien, de que si al hijo le fue no con las expectativas que tenía, alentarlo a que la vida es dificultades y que siga, y que también compartir con los otros la pena que uno tiene en esos grupos sala que vos decís, o con los amigos, la pena que uno tiene, porque si no se comparten las penas, después el cuerpo es el que habla.
Claro.
O sea, no hacer que está totalmente listo.
Claro, claro, no hacer como que no pasa nada, claro. Claro, claro, ahí tenemos un poquito del tango, ahí tenemos un poquito, mira qué lindo que es, y mientras tanto vamos también recibiendo algunos mensajitos, ¿no? Escuchamos un poco.
Dale, dale.
Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu cantado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es
bellísima, bellísima canción que relata esto, ¿no? De cuando uno vuelve a esa casa natal, las cosas cambian, los padres cambian, uno cambia, ¿no? Mariana.
Uno cambia.
Exacto.
Y ve las cosas distinto. Todos los días cambiamos todos, espero yo. No somos los mismos nunca. Todos los días yo no me despierto con el mismo marido, porque ese día es distinto. Todos vamos cambiando. La vida es cambio.
Así es, así es. Tiene algunas aristas bastante, bastante dolorosas este tema. De hecho, me acuerdo con mis compañeros cuando decidimos tratar este tema, había un testimonio durísimo, durísimo, de una mamá que, como vos decías, estaba feliz por su hijo, pero claro, se quedaba acá sola y contaba todo lo que sentía en soledad, ¿no? Tenemos varios testimonios de gente que nos está escuchando a lo largo de todo el país y que podemos ir compartiendo. Por ejemplo, Mariana de Buenos Aires nos dice: tengo 3 hijas mujeres, 2 de ellas están viviendo afuera. Soy abuela, mi nieta de 18 meses vive en Australia y por la pandemia recién para esta Navidad la voy a conocer, si Dios quiere. Es una realidad que a muchas familias nos toca vivir. En nuestro caso, con mi esposo lo llevamos bien, nos tranquiliza la calidad de vida que pueden tener en cuanto a seguridad y posibilidad de proyectarse. Son muchas las variables desalentadoras en estos años en el país, nos cuenta Mariana. Y bueno, ojalá que pueda conocer a su nietita, ¿no? También.
Yo le diría a Mariana que por favor aproveche la pantalla. Y si ya tiene 18 meses, que agarre títeres, que agarre muñecos y que empiece a jugar con ella, con los muñecos y con las cosas, que se la ponga en la pantalla y empiece a jugar con ella. Bueno, hay 10 minutos todos los días, 5 minutos, que se las vaya ingeniando para que la chica vea que viene el abuelo y la abuela o la abuela y va a ser un momento divertido. 18 meses ya se divierten bastante.
¿Seguro?
Mirando la pantalla.
Seguro, qué lindo.
Mariana.
Está bueno el recurso que das para ir generando el vínculo, ¿no? Está buenísimo.
Claro, para ir generando el vínculo. Claro. Que cuando llegue, lleve algún muñeco que la nena, la beba, ha visto por la pantalla de la computadora.
Qué bueno. Claro, para que pueda reconocerlo, para que lo reconozca como parte de su abuela, digamos, de su vínculo. Hermosa, hermosa idea.
Y después
que
se lo puede dejar de regalo al muñeco.
Exacto. ¿No? Muy bueno, muy bueno. Acá esta idea, este consejito que acabas de dar también sirve para esta oyente que nos dice: Tengo una hija en España, hace 4 años que se fueron. Ahora ella está esperando a mi primer nieto. Así que bueno, nosotros rezamos por ellos. Ellos son hijos de la vida es así. Bueno, mira, para cuando nazca tu primer nieto, acá la licenciada te dio un consejo espectacular para generar el vínculo, ¿no?
También, como es, va a ser bebita, que le vaya cantando.
Ajá, a ver.
Que le cante, porque va a estar nacida, pero que le cante. Y se va a escuchar y se va a acostumbrar al canto y a la voz de la abuela. Uh-huh. O el abuelo, que le cante. Los chicos, desde adentro de la panza, sí, reconocen la voz. Por eso con un recién nacido, cuando uno opera al recién nacido, la mejor psicoprofilaxis, prevención de que la operación vaya bien, es ponerle los latidos de la madre o la voz de la madre.
Claro, 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 claro.
Y así... La voz es muy importante, abuela, que vas a ser abuela. Uh-huh. La voz es muy importante. Anda cantándole y apenas nazca, cantar las canciones de cuna, lo que a vos se te ocurra que te guste, el bebé lo va a ir escuchando.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, está bueno esto, para que vayamos generando vínculos más allá de las distancias, vínculos esos que son irrompibles, que son como ese hilo rojo de la vida, no importa en dónde estemos, ¿no? Marta, uh-huh. Marta dice, tenemos 4 hijos, una hija muy lejos, a 13.000 kilómetros, se extraña muchísimo, ellos están en un país que les brinda seguridad, organización, lamento que se hayan ido, nuestro país es hermoso. No fue para ellos, nos dice Marta. Y María Sol nos dice, mi hijo se está preparando para poder estudiar en Japón. Y a pesar de todo, mis sentimientos, todo lo que se mueve adentro mío, quiero lo mejor para él. Bueno, sí, ¿no? Esa dualidad que sienten los papás en el corazón. Esto de estar felices, pero también... De extrañar y de así como que te duele la panza, ¿no?
Bueno, es bueno que puedan reconocer que lo van a extrañar y no solamente que se van a ese lugar fantástico, idealizado. Ojo con el tema de seguridad, como decía Marta, ya están seguros. A raíz de los atentados, a la gente se le cayó rápidamente la idea de que los lugares son seguros. Ni acá ni allá.
Es así, ¿eh? En todos, como dice el dicho, en todos lados se cuecen habas.
Sí, tal cual. Uh-huh, uh-huh. ¿Había algún otro oyente que había dicho algo?
Sí, un montón tenemos, ¿no sabes? Un montón, no sé si Ale también tiene algunos grabaditos, seguramente vamos a ir compartiendo. A ver, por acá. Hola chicos, nos dice Cecilia, mi sobrina se fue a España, sufrimos porque era la primera que se iba. Cada vez que nos visita y se vuelve a ir, el dolor se vuelve a renovar. Sí, sí, está bueno eso que planteas porque pasa. Ella y su familia están muy bien allá, pero siempre se extraña los que quedamos acá. Sobre todo en momentos fuertes, cuando fue mamá o cuando hace 2 meses su papá murió y ella no pudo venir porque las fronteras estaban cerradas. Qué tema ese, ¿no? Qué duro cuando pasa algo... fundante, una bisagra y no pueden venir. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso?
Sí, esos son momentos duros donde aceptar que no se puede estar y estar de alguna manera. Yo recuerdo una señora que murió su madre en Israel, no podía ir, y entonces el hermano que estaba allá, ella asistió a la ceremonia del entierro y todo esto, uh-huh, lo fue filmando por la camarita, uh-huh, por el celular. Uh-huh. Sí. Así ella de alguna manera podía estar. Son momentos duros, son momentos difíciles y que la vida nos da. Pero no idealicemos también a los que se van, porque los que se van no tienen ni tíos, ni abuelos con quien contar, no tienen esa red familiar, no tienen primos... Esos también están despojados de muchas cosas. Y a veces momentos importantes los pasan con estos nuevos vínculos que ellos van generando. Pero el hecho de no tener eso estable que te da la familia también pesa. Porque uh-huh, los vínculos de allá no son los de siempre. Y tener los vínculos de siempre, cuando se encuentran entre primos y todo eso, da una sensación de estabilidad importante. Y hay que aprovechar al máximo la tecnología que hoy por suerte tenemos. Puede asistir al parto de la nena si el papá por ahí le va filmando algo. este, yo no sé si cuál era de las señoras y de las mamás que decía que su hija va a parir, bueno, que ella vaya asistiendo con el celular, lo que la pareja quiera, que la madre y el padre vean desde el celular.
Bien, bien. Bueno, este, Silvia nos dice, chicos, mucha dramatización. Esta es nuestra vida y tenemos que vivirla. Nuestros hijos no nos pertenecen. Silvia de Mar del... Bueno, Silvi, estamos tratando de acompañar y compartir algunas ideas, algunos consejos para los que lo están sufriendo y les cuesta un poquito. Si vos la pasaste de lujo, genial, tiranos data, a ver cómo hiciste. Acá nos dice María Julia, me dolió un poquito que mi hermano no viniera cuando mi mamá falleció en Tucumán hace 2 meses, no vino. Es cierto que se fue a los 20 años y hoy tiene 64 y sabía que ella ya venía mal. No pudo venir, dice, me dolió. ¿Será que la pandemia lo enfrió? Nos dice María Julia, por ejemplo. Por acá Carlos nos cuenta, tengo amigos emigrados muy exitosos que hicieron experiencia y conocieron otras culturas, siempre vuelven a visitar familia y amigos. Tengamos en cuenta que si nuestros abuelos no lo hubieran hecho, Argentina no sería nuestra amada patria, ¿sí? Se construyó argentinos con muchos inmigrantes y hoy es este crisol de razas, crisol de culturas que tenemos. Solo estamos intentando acompañar a los que la pasan mal por la partida de los otros, porque como decía Eli, para algunos pueden decir de la boca para afuera que están muy felices y demás, pero la procesión va por dentro y no la pasan tan bien. Así que la idea es, a través del conocimiento, de la psicología y demás, de acompañar a todos. Ale, ¿tenés algunos mensajitos? Uno, dos, y ya vamos cerrando porque se nos está acabando el tiempo.
Buen día, Radio María. ¿Cómo están, Dalia, de Río Cuarto? ¿Saben que este tema de los chicos que se van físicamente porque están tan cerca con respecto a todo lo que es tecnología, videollamada y todas esas cosas con nosotros? Sí, el apego de no abrazarlos. Pero me hizo pensar en la tristeza tremenda que habrán tenido allá lejos y hace tiempo nuestros abuelos o bisabuelos, claro, o familia que quedaba en Europa y que ni siquiera volvían a enterarse de la vida que agarraban esos hijos o tenían o lograban, pasaban 2, 3 años y recibían perdidas por allá alguna carta. Todo se repite, ¿no? Pero qué bendición de Dios que todos los hijos y los nietos que se van puedan hablarnos diariamente, puedan estar, exacto, con nosotros, puedan mantenernos ese cariño a pesar de la distancia, mostrarnos dónde viven, cómo viven, la belleza del lugar. Qué notable, cómo mejora Dios todas esas circunstancias que debemos pasar en la vida.
Así es, así es.
Hola Radio María, buenos días. Les habla Zulma desde Lobos.
Hola Zulma.
Con respecto al tema que van a tratar enseguida de los hijos que se van, yo les puedo contar que esta pandemia nos ha caído fuerte, nos ha pegado fuerte a mi esposo y a mí.
Ahí se cortó el mensajito. Zulma, sé que tiene hijos, 2 hijos lejos. Sí, sí. Marta Gladys nos dice, mi hija ahora está esperando en Ezeiza un vuelo a Croacia. Aunque me duele que ella está aquí incompleta, tengo que aceptar. Mis 4 hijos están lejos. Yo también volé de la casa paterna y siempre tuve claro que tengo que permitir que ellos tengan su elección de vida en el lugar que elijan. Bueno, así como Marta, tenemos muchos, muchos mensajitos más. Agradecerte por las ideas, Eli, por lo que fuiste compartiendo y por tu estudio. Que si queremos leerlo, ¿dónde lo encontramos?
Sí, en internet se llama, yo no lo encontraba, pero lo busqué por internet, cuando la emigración irrumpe en los vínculos de familia y pareja. Mi nombre es Elina Aguiar, A-G-U-I-A-R, nacida en Córdoba. Se me fue la gente. Ahí lo pueden encontrar.
Buenísimo.
Ellos están hablando, quería recalcar una cosa, también depende de las posibilidades económicas, porque mucha gente puede viajar, puede tener pantalla. Imagínense lo que es el desarraigo de las personas que no pueden tener todo eso. Que los hijos se van, y no son gente de clase media como nosotros, sino con bastante, con situaciones bastante más escasas, que quizá no puedan viajar, aunque los hijos estén, digamos, en el sur o en el norte, o vengan del vengan acá a Capital. Esos padres no tienen las posibilidades económicas que tenemos que agradecer a la vida que nosotros tenemos, de poder tener conexión, internet y todo esto que nos facilita. Hay mucha gente, la mitad de la población que vive sin esas posibilidades. Y creo que hay que tenerlo en cuenta y agradecer lo que uno tiene y explotarlo al máximo, como yo te decía, hacerle títeres a los chicos.
Así es.
O lo que sea.
O lo que sea, generando un vínculo. Eso es. Eso
generar
es.
El vínculo es lo más importante. Me parece fantástico que puedan tratar estos temas, Florencia, y te felicito por el productor que tenés, que enseguida puso el tango.
Un genio, Ale, te mando saludos. Gracias, gracias, Elina, por estos conceptos. Y bueno, nos encontraremos en otra próxima vez. Gracias.
Los voy a volver a escuchar.
Chao. Chao, chao.